Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sin noticias seguimos de la Asamblea de Madrid, que es en la dirección donde todo el mundo mira para tratar de saber si la investidura de la candidata del PP será posible esta misma semana o habrá que dejarla para mejor ocasión, a la espera de que Isabel Díaz Ayuso pueda conseguir el imprescindible apoyo de Vox y de que el presidente de la Cámara inicie la necesaria ronda de consultas. El presidente de la comunidad, Pedro Royán, cree que el pacto está cada vez más cerca para que esta misma semana la aspirante popular pueda conseguir su objetivo.
Lo verdaderamente importante es que si no es esta semana, sea la semana próxima, pero que en el mes de julio quede conformado un nuevo gobierno.
¿Cada vez está más cerca ese acuerdo?
Yo creo que sí. Yo creo que también en este sentido Vox, los últimos días, se está viendo cómo están matizando muy mucho su discurso, sus reivindicaciones. Ciudadanos también está teniendo la generosidad que demandaba Vox y el Partido Popular pues está en el centro tendiendo puentes a un lado y a otro.
Y en juego está también el gobierno de la nación, más en el aire que nunca, después de que esta mañana Pedro Sánchez haya dado por rota la negociación con Pablo Iglesias. El presidente del gobierno en funciones ha dicho que la consulta a las bases planteada por el líder de la formación morada no es más que una mascarada. Consideraba Sánchez en declaraciones a la cadena SER que esa maniobra rompe de manera unilateral las negociaciones y que hace preguntas falsas porque no recoge la oferta socialista con ministros de Unidas Podemos.
Calificó de idiotez, y además lo dijo así, idiotez, esta propuesta. Y precipitó también una consulta que se dio a conocer por la tarde ante los medios de comunicación. Por tanto, estamos hablando claramente de un cierre absoluto de puertas a cualquier tipo de negociación, una ruptura unilateral por parte del señor Iglesias de esa negociación y finalmente creo que en lo que estamos es en una mascarada bien grande del señor Iglesias para justificar su no a mi investidura por segunda vez.
Es lunes, es 15 de julio, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Jornada de huelga en Renfe.
La compañía, que ha cancelado 320 trenes, cifra el seguimiento en un 6%, mientras que el sindicato convocante, Comisiones Obreras, lo ha elevado hasta el 70% y además ha denunciado el abuso de los servicios mínimos.
Denuncias en los tribunales.
Unidas Podemos lleva a Vox a la Fiscalía por un delito de odio contra el colectivo LGTBI. Al Constitucional llega también el recurso de amparo de Más Madrid por el reparto de representantes en la mesa de la Asamblea. Consideran que no es proporcional a los diputados de cada grupo.
El radar de tramo de la A5 bate récord.
Más de 332 conductores multados al día en sus dos primeros meses de funcionamiento ha cazado a casi 23.300. El ayuntamiento, después de haber apagado los semáforos, estudia ahora nuevas medidas para el acceso por la carretera de Extremadura.
Continúa la búsqueda de las tres espeleólogas perdidas en el interior de la cueva de Cueto Coventosa.
Es la cueva vertical más profunda de Europa y las tres mujeres son deportistas experimentadas. Eso hace albergar la esperanza de los equipos de rescatadores que se han desplazado hasta Redondo y han entrado ya en la gruta para intentarlo.
Y en deportes, novedades sobre el futuro de Iker Casillas, Rodrigo de Pablo.
Iker Casillas ha anunciado desde la pretemporada del Oporto en el Algarve que será el enlace entre la plantilla y los demás estamentos del club. Es un alejamiento de momento provisional de los terrenos de juego mientras se recupera del infarto que sufrió a principios de mayo. Además, Brahim, primer lesionado en la pretemporada del Real Madrid, sufre una lesión muscular y estará un mes de baja.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Mónica Sáenz, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora les vamos a pedir mucha precaución si van a acceder a la capital por la A4 a su paso por Pinto, porque las obras de mejora de la calzada pueden dificultar la circulación en este punto. En el resto de vías hasta ahora se circula con normalidad.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, MT, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Simplemente debido a las obras, la línea 24 modifica su itinerario en Alfredo Castro Camba y las líneas 160 y 161 alteran su recorrido en la avenida Osa Mayor.
El tiempo.
Llega una nueva semana con ascenso de temperaturas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Arrancamos semana con tiempo de canícula y estamos venciendo esta segunda quincena del mes de julio. Y el calor va a apretar en los próximos días. Un calor de momento soportable. Hoy llegamos a los 35-36 grados en la capital. De hecho, desde las 2 de la tarde está activado el aviso amarillo por altas temperaturas, sobre todo en el centro, este y sur de la región. Y mañana tendremos una situación parecida con temperaturas y noches tropicales que va a ser complicado, con registros en el entorno de los 21 grados en Madrid, conciliar bien el sueño.
2 de la tarde, casi 6 minutos, se escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con José Luis Urgel en la producción y con Raquel Cordonier en el control de sonido.
Onda Madrid. Las noticias de las 2. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero, claro. Y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un sub Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un sub Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redfordelacomunidaddemadrid.es.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Hasta las 11 de la noche se va a prolongar la huelga convocada por Comisiones Obreras en Renfe, que coincide con la segunda fase de la operación salida de las vacaciones de verano. La compañía ha cancelado 320 trenes programados para este lunes, 107 de ellos de AVE y larga distancia. Renfe ofrece a los viajeros de los trenes que no estén garantizados por los servicios mínimos cambiar el billete para otro tren del mismo lunes, siempre que sea posible, o bien anularlo o cambiarlo de fecha. La operadora ha cifrado el seguimiento de la huelga en un 6%, teniendo en cuenta los trabajadores que podían hacerla, incluyendo tanto el turno de noche como el de mañana, mientras que el sindicato eleva esta cifra hasta el 70%. Jesús Clemente.
3 de cada 10 trenes de cercanías no han circulado esta mañana en su horario habitual, reduciéndose a la mitad en horas valle, cifras siempre según el Ministerio de Fomento y que han dejado los andenes enfado, comprensión y algún despiste.
Pues yo creía que era por las vacaciones. No, retraso no, pero viene muy vacío la Renfe.
Por suerte puedo trabajar desde casa porque tengo un perfil informático. Salgo del andén entrado y estoy saliendo porque no hay trenes.
Pues nosotros hemos tardado un poco más de lo habitual en cogerlo, pero no demasiado tampoco, unos 5 minutos o así.
Pues no hemos tenido ningún problema para coger los trenes.
A lo mejor has pedido ya las horas del curro y las pierdes. También tienes que entender que si no tienen condiciones favorables, pues tienen que hacer su huelga, claro.
Los sindicatos denuncian servicios mínimos abusivos con los que la empresa normaliza la situación, dicen, para tapar sus demandas, peticiones que pasan por el incremento salarial o la feminización del sector. Manuel Taguas es secretario del sector ferroviario de Comisiones Obreras.
Nosotros creemos que hay que rejuvenecer y feminizar una empresa que está envejecida y masculinizada. Al ritmo que entran mujeres a trabajar en el ferrocarril, en 2050, falta mucho tiempo, habría la mitad de mujeres que hombres hay al día de hoy en la Renfe.
La huelga afecta a todo el grupo Renfe y finaliza a las 11 de la noche sin más hoja de ruta predefinida. No obstante, Taguas ha vaticinado en Onda Madrid que de no llegar a un acuerdo, el agosto será más caliente de lo habitual en los vagones.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Comienza una semana que puede ser clave para la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Para que la candidata del PP pueda conseguirlo, el presidente de la Asamblea tendría que convocar una nueva ronda de consultas de forma inminente. A la espera de estos movimientos, el presidente en funciones de la Comunidad, Pedro Royán, ha indicado que está cada vez más cerca el pacto para que esta misma semana, en los próximos días, Isabel Díaz Ayuso sea la nueva presidenta regional. Lupe Ortiz.
Y está más cerca, según Royán, porque Vox está matizando su discurso y Ciudadanos está teniendo la generosidad que reclamaba el partido de Santiago Abascal.
Vox, los últimos días, se está viendo cómo están matizando muy mucho su discurso, sus reivindicaciones. Ciudadanos también está teniendo la generosidad que demandaba Vox y el Partido Popular, pues está en el centro, tendiendo puentes a un lado y a otro.
Royán espera, desea y confía en que esta semana haya una nueva sesión de investidura, aunque ha recalcado que lo verdaderamente importante es que este mes de julio se conforme el nuevo Ejecutivo Regional.
Estamos trabajando desde el minuto uno. El pasado día 26 de mayo se quedó claro cuál era el mandato de los madrileños, que querían que hubiese un gobierno de centro reformista, de centro liberal, para lo que necesitamos dos apoyos fundamentales, tanto el de Ciudadanos como el de Vox. Bueno, pues estamos en ese intento de conseguir que haya un nuevo gobierno a la mayor brevedad posible.
Subrayaba además Royán que unas hipotéticas nuevas elecciones regionales no son convenientes porque generarían una pausa importante en la que quedaría tocada la seguridad y la certidumbre de las inversiones extranjeras. La comunidad, añadía, necesita un gobierno a la mayor brevedad posible.
Creo que no es conveniente que haya elecciones. Lo importante no es que el Partido Popular le venga bien electoralmente una nueva cita electoral. Lo importante es que eso le vendría mal a los madrileños porque se estaría generando un impasse que desde luego no es ni aconsejable ni deseable.
Fuentes de Vox afirman que siguen a la espera de una reunión en la que los tres partidos puedan seguir trabajando hacia una investidura.
Y ya está en manos de la Fiscalía la denuncia planteada por Unidas Podemos contra Vox por un delito de odio tras su solicitud de información sobre los cursos impartidos por Cogam en colegios de la región. La petición de Vox pedía la relación de colegios públicos y también concertados en los que se hubiesen realizado acciones informativas, formativas y de otra índole, además de solicitar la identidad de los ponentes. Llega esta denuncia después de que el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid pidiera la actuación del Ministerio Público y de que la diputada socialista Carla Antonelli anunciara también medidas en este mismo sentido. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Unidas Podemos basa su denuncia en que Vox pretende configurar una lista negra con los nombres de los ponentes que impartieron esos cursos de concienciación sobre el colectivo LGTBI. Y eso, además de vulnerar el criterio de confidencialidad, es un delito de odio, según recalca Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea.
Sí, consideramos que esa pregunta, el único motivo que tiene es la intimidación, la persecución, hacer listas negras y fomentar el odio hacia las personas LGTBI.
Vox, con su reclamación de datos, abusa de sus atribuciones como grupo parlamentario para intimidar al colectivo, según dice la diputada y activista Beatriz Gimeno.
Tenemos demasiado reciente, en los años 70 todavía íbamos a la cárcel, tenemos demasiado reciente la represión como para pensar que esto puede ser admisible.
Además, la pregunta de Vox pone en entredicho el trabajo del COGAM. Sol
según
Sánchez.
Según el Observatorio de la LGTBI-fobia, se intentan suicidar casi 1,000 jóvenes y adolescentes cada año. El trabajo que está haciendo COGAM es impagable.
Mientras, Vox continúa sin comentar nada al respecto.
Tal y como habían anunciado también, el grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea ha presentado un recurso de amparo ante el Constitucional tras haber quedado fuera de la mesa de la Cámara. La formación de Íñigo Errejón aspiraba a una vicepresidencia tras haber obtenido casi el 15% de los votos en las elecciones del 26 de mayo, pero finalmente no consiguieron ningún representante dado el acuerdo de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Pepe.
Sí, la composición de la mesa de la Asamblea de Madrid llega al Tribunal Constitucional. Más Madrid ha presentado un recurso de amparo ante este alto tribunal por vulneración de derechos fundamentales. Entienden que el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox, por el que votaron coordinados la composición de la mesa, vulnera el criterio de proporcionalidad consagrado en el Estatuto de Autonomía. Ese acuerdo acabó otorgando un representante en la mesa a Vox y ninguno a Más Madrid, pese a que los de Íñigo Errejón tienen 8 diputados más. Pablo Perpiñá, presidente del grupo parlamentario.
El acuerdo de la vergüenza, ese acuerdo por el que Ciudadanos y Partido Popular decidieron darle a un partido de extrema derecha con un 8% de los votos representación en una mesa en detrimento de otro, como Más Madrid, que tiene el 15% de los votos en este caso.
Cree Más Madrid que estamos también ante la vulneración del derecho de acceso a cargo público, pero el reparto sobre todo atenta contra lo que decidieron los electores, según la diputada Clara Ramas.
Se está dando a Vox lo que Vox no ha logrado en las urnas con los madrileños. Y entonces entendemos que esto es un asalto a la democracia, al derecho de los electores a verse representados y que además, como digo, vulnera derechos recogidos tanto en la Constitución como en el Estatuto de la Comunidad de Madrid.
Y así, según dicen en Más Madrid, mal empieza esta legislatura.
Esperanza Aguirre en Onda Madrid, la expresidenta del PP regional y también de la comunidad, se ha mostrado confiada en que no sea necesario esperar a septiembre para que Partido Popular, Ciudadanos y Vox alcancen un acuerdo con el fin de que Isabel Díaz Ayuso pueda ponerse cuanto antes al frente del Ejecutivo madrileño. Durante una entrevista con Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid, Aguirre ha indicado que hay cosas que le separan de la formación de Santiago Abascal, pero que hay otras muchas que les acercan. Fátima Sotorrío.
Sin pelos en la lengua, Esperanza Aguirre lo tiene claro.
¿Cómo va a ser una molestia que nos apoye Vox? Han tenido unos millones de votantes que realmente muchos de ellos, estoy convencida de que votaban al Partido Popular, que ojalá todos pudiéramos volver a estar en la misma casa común en la que estuvimos.
De ahí que confíe en que se produzca pronto un acuerdo, si puede ser esta misma semana, para hacer a Isabel Díaz Ayuso la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid.
Yo sí creo, confío y espero es que va a haber un acuerdo próximamente. Vox ya ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular y ahora pues se trata de que estemos de acuerdo las 3 formaciones políticas y yo creo que va a ser posible. He escuchado las declaraciones del señor Aguado y me parece que está porque se forme un gobierno y que se forme en el mes de julio.
Porque para Aguirre, Ayuso se lo está ganando a pulso.
Tengo una opinión excelente y en estos días desde las elecciones, en estas semanas, se está viendo el aguante que tiene Isabel Díaz Ayuso. Me recuerda mucho a mí misma y yo creo que Isabel lo va a hacer muy, muy bien.
Cree también la expresidenta que los partidos constitucionalistas deberían velar por el bien de España y que si Pedro Sánchez quiere ser investido, está obligado a ofrecer tanto a PP como a Ciudadanos pactos y coaliciones para mantener una legislatura estable.
Un mes al frente del Ayuntamiento de la capital lleva José Luis Martínez Almeida, con Madrid Central como principal asunto de discordia con la oposición, aunque no ha sido el único. El alcalde ha aprovechado el acto que ha tenido hoy en un campamento inclusivo para remarcar el posible desvío por parte de su antecesora, de Manuela Carmena, de más de 400 millones de euros en la regla de gasto fijada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ese desvío, según publicó El Mundo, fue reflejado en un informe de la AIREF sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de déficit. Paloma Nolasco.
Balance positivo de su primer mes de gobierno porque están cumpliendo con su programa electoral. Dice el alcalde José Luis Martínez Almeida que el contrato con los madrileños comenzó a ejecutarse con el plan extraordinario de refuerzo de la limpieza y continuó con la supresión de los semáforos de la A5.
Nosotros hemos cumplido con esa promesa que hicimos de garantizar la seguridad vial en la A5 frente al incremento de accidentes derivado de la colocación de semáforos y, por tanto, era un imperativo de seguridad vial y, por otra parte, de no generación de atascos y más contaminación, quitar los semáforos de la A5. Eso es mejorar la calidad de vida.
Madrid Central es otra de las prioridades, hay que repensarlo, y confirma que no tiene datos de que haya aumentado la inseguridad en el centro tras su puesta en marcha, como apuntaba su compañera de partido en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sí le constan comentarios en este sentido trasladados por vecinos haciendo referencia a cierta sensación de inseguridad.
Repensar el modelo de Madrid Central, que creo que era imprescindible. Creo que nadie que votó a Vox, a Ciudadanos o al Partido Popular podía dudar que era un compromiso dentro de nuestro programa electoral, y por tanto yo creo que el balance en este, desde este punto de vista, es positivo.
Un mes para encontrarse con, palabras textuales, cosas que no esperábamos en relación al estado de los dineros públicos. Se refiere Martínez Almeida al gasto y superávit del anterior gobierno municipal que, hasta cierto punto, afirma, condicionarán el cumplimiento de su programa.
Eso que ellos decían que eran cuentas, no eran cuentas, eran cuentos por parte de Manuela Carmena y de su equipo de gobierno. Estaban o pretendían incumplir la regla de gasto en más de 400 millones de euros. No es cierto tampoco ese superávit que iban a dejar, sino que se iba a reducir en una cuarta parte como consecuencia de las políticas económicas del anterior equipo de gobierno.
Un gobierno, concluye el alcalde, sin moratorias ocultas, que desde la verdad y la experiencia sabrá gestionar eficazmente.
Almeida dice que Carmena dejó un incumplimiento masivo de la regla de gasto en más de 400 millones de euros. Desde Más Madrid le ha respondido el concejal Jorge García Castaño, que fue concejal de Hacienda con la anterior alcaldesa, y lo ha hecho para defender que es habitual que al inicio de un ejercicio se produzca ese desvío.
Es normal que en los primeros trimestres haya un desvío en regla de gasto, no en déficit. En déficit no hay ningún desvío. Es normal, nosotros incluso en el tercer trimestre del año pasado teníamos un desvío de 200 millones y al final cumplimos regla de gasto. Igual que lo tenía la Comunidad de Madrid y al final cumplió regla de gasto. Es decir, está en sus manos hacer lo que quieran hacer.
El temido radar de tramo de la A5 a la altura de Batán se ha convertido en la bestia negra de los conductores, hasta el punto de haber sancionado a casi 24.000 de ellos en los 70 días que lleva en funcionamiento. Esto significa, según la información que hoy adelanta El Mundo, que 332 vehículos han sido sancionados al día. Este asunto ha llegado también hoy a la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, donde el delegado del área ha anunciado que van a estudiar medidas concretas a corto plazo en esa A5, Marta Zúñiga.
Sí, medidas cortoplacistas que no descarta el delegado de Medio Ambiente y Movilidad para hacer compatible el acceso a Madrid con las condiciones de calidad de vida de los vecinos. Borja Caravante está convencido de que hay que dar una solución. Soterrar es una alternativa, ha dicho, a largo plazo.
Que supone soterrar la A5 en un tramo cercano a los 4 kilómetros. Efectivamente, eso es un proyecto a lo largo de legislatura, más de medio y largo plazo, y estamos a la espera también de estudiar junto a los servicios técnicos y con cualquiera de ustedes que quiera aportar alguna solución en materia de circulación y en materia medioambiental en ese entorno, estudiarla para, si es posible, aplicarla.
Desde el Partido Socialista, el edil Alfredo González lamenta el debut de Caravante al frente del área con el apagado de los semáforos sin estudio ni alternativa para mejorar la habitabilidad de la zona.
Los semáforos habían mejorado la seguridad vial y habían reducido el ruido en la zona, por lo que consideramos
que haberlos mantenido era una solución que mejora lo que están sufriendo ahora los vecinos. Desde que apagaron los semáforos hay más ruido, han aumentado las retenciones y se han creado problemas de seguridad vial.
Entre tanto, como decimos, ese radar de tramo de la A5 que comenzaba a multar el 15 de abril se ha situado como el que más captura de la ciudad de Madrid. En 70 días casi 24.000 conductores han sido cazados. Este mecanismo tiene como objetivo reducir la velocidad y el ruido que soportan los vecinos de la zona de Batán.
El delegado del área, Borja Caravante, insistía además en que en 3 meses van a lograr un modelo más eficaz en cuanto a Madrid Central para lograr una alternativa que vaya más allá de la zona de bajas emisiones en el centro de la capital. Desde el PSOE, Alfredo González insistía en la necesidad de la medida.
Queremos ir más allá de lo que se establece en Madrid Central. Queremos que haya incentivos para la renovación de las flotas. Queremos que haya incentivos para la renovación de las calderas de gasoil y carbón. Queremos que haya un fomento del transporte público más adecuado. Queremos que no solo Madrid Centro sea una zona de bajas emisiones, sino que las zonas de bajas emisiones sea todo Madrid.
En buena medida, gracias a Madrid Central, España evitó que la Comisión Europea nos denunciara ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como se hizo con otros 6 estados, y sin embargo el anuncio de su gobierno de revertir Madrid Central ha motivado la seria advertencia en forma de carta de la Comisión Europea, que avisa a España de con reactivar el procedimiento sancionador si no se toman medidas adicionales.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
2:25, ya está controlado el incendio forestal desatado ayer tarde entre los términos municipales de Robregordo y La Acebeda. Anoche ya había quedado estabilizado y los bomberos de la Comunidad de Madrid lo han controlado esta mañana tras haber afectado a una superficie de unas 20 hectáreas, sobre todo de matorral y monte bajo, por razones aún desconocidas, en una zona de muy difícil acceso. Ángel García.
Sí, 4 dotaciones de bomberos siguen trabajando a estas horas para enfriar el terreno y evitar que se reproduzcan las llamas. Según las primeras estimaciones, el fuego ha calcinado entre 15 y 20 hectáreas de monte bajo, aunque las consecuencias, según el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, han sido menos graves de lo que parecía inicialmente.
Han sido en torno a las 15-20 hectáreas lo que el daño provocado por el efecto de las llamas, principalmente en monte bajo, alguna encina. No voy a minimizar la importancia de la riqueza medioambiental, pero afortunadamente no ha consumido extraordinarias masas forestales con una densidad muy, muy abultada.
A falta de determinar oficialmente las causas, los vecinos del pueblo apuntan a un rayo como posible inicio del fuego.
Y cayó un rayo ahí. Entonces se hizo un incendio. Entonces de seguida subieron los forestales, los retenes, coches de bomberos.
Peor suerte está corriendo otro incendio próximo a la Comunidad de Madrid, el de la localidad abulense de Sotillo de Ladrada, donde las llamas se han reproducido en una zona de matorral de la Reserva Natural del Valle de Iruelas.
Los centros maternales de la Comunidad de Madrid han atendido a 339 mujeres en situación de especial vulnerabilidad y a 345 de sus hijos durante los últimos 4 años. La residencia Villa Paz en Pozuelo de Alarcón es uno de los centros que proporcionan a estas mujeres alojamiento temporal, manutención y un plan de integración económico y social. Durante la inauguración de la rehabilitación de esta residencia de Pozuelo, la consejera en funciones de Políticas Sociales y Familia, Lola Amor, Moreno, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo Regional con la protección de la maternidad.
Para el Gobierno regional es fundamental dar el máximo apoyo y la mayor protección a la maternidad, principalmente a aquellas mujeres que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. En lo que va de legislatura, hemos atendido a 339 mujeres en situación de especial vulnerabilidad y a 345 hijos e hijas de estas mujeres.
El tenor Plácido Domingo va a recibir hoy el Premio Excelente de España en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en la tercera edición de estos galardones enmarcados en el 10º Congreso Internacional de Excelencia de la Comunidad de Madrid. Los premios Excelente, otorgados por esta comunidad, reconocen la trayectoria humana y profesional de ilustres personas que con su dedicación y trabajo han conseguido destacar en sus campos de actuación. Durante la inauguración del Congreso, el consejero de Cultura en Funciones, Jaime de los Santos, ha destacado la importancia de la cultura y del patrimonio de Madrid por su capacidad para atraer turistas.
Es la capital cultural del sur de Europa y esto ha hecho que el turismo de la Comunidad de Madrid sea
cualitativamente inmejorable. En el primer semestre es un 10% de crecimiento de llegadas de turistas internacionales respecto al mismo periodo del año 2018, y lo importante, y ahí es donde está la excelencia, es que frente a los 150 euros aproximados de gasto diario por turista de la media nacional, en la Comunidad de Madrid se vienen a gastar 300 euros. Esto habla de excelencia, esto habla de un turismo de calidad.
Pues así, con la música de Plácido Domingo, premio excelente de España, vamos a llegar a las 2:30 de la tarde.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Todo indica que la sesión de investidura de la semana que viene será fallida, dado el grado de enfrentamiento al que han llegado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. A 7 días de esa cita en el Congreso, el presidente del Gobierno, de hecho, ha dado por rota la negociación tras la consulta a las bases planteada por el líder de la formación morada. Consideraba Sánchez en declaraciones esta mañana a la cadena SER que esta maniobra, que ha tachado de mascarada, rompe de forma unilateral las negociaciones al hacer preguntas falsas que no recogen la oferta socialista con ministros de Unidas Podemos.
Calificó de idiotez, y además lo dijo así, idiotez, esta propuesta. Y precipitó también una consulta que se dio a conocer por la tarde ante los medios de comunicación. Por tanto, estamos hablando claramente de un cierre absoluto de puertas a cualquier tipo de negociación, una ruptura unilateral por parte del señor Iglesias de esa negociación, y finalmente creo que en lo que estamos es en una mascarada bien grande del señor Iglesias para justificar su no a mi investidura por segunda vez.
Sin noticias, seguimos en la Asamblea de Madrid, que es en la dirección donde todo el mundo mira para tratar de saber si la investidura de la candidata del PP será posible esta semana o habrá que dejarla para mejor ocasión. A la espera de que Isabel Díaz Ayuso pueda conseguir el imprescindible apoyo de Vox y de que el presidente de la Cámara inicie la necesaria ronda de consultas, el presidente de la comunidad, Pedro Royán, cree que el pacto está cada vez más cerca para que esta misma semana la aspirante popular pueda conseguir su objetivo.
Lo verdaderamente importante es que, si no es esta semana, sea la semana próxima, pero que en el mes de julio quede conformado un nuevo gobierno.
¿Cada vez está más cerca ese acuerdo?
Yo creo que sí. Yo creo que también en este sentido Vox, los últimos días, se está viendo cómo están matizando muy mucho su discurso, sus reivindicaciones. Ciudadanos también está teniendo la generosidad que demandaba Vox, y el Partido Popular pues está en el centro tendiendo puentes a un lado y a otro.
Es lunes, es 15 de julio, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Jornada de huelga en Renfe.
La compañía, que ha cancelado 320 trenes, cifra el seguimiento en un 6%, mientras el sindicato convocante, Comisiones Obreras, lo eleva hasta el 70% y denuncia además el abuso de los servicios mínimos.
El radar de tramo de la A5 bate récords.
Más de 332 conductores multados al día. En sus dos primeros meses de funcionamiento ha cazado casi a 23.300. El ayuntamiento, después de haber apagado los semáforos, estudia ahora nuevas medidas para el acceso por la carretera de Extremadura.
La juventud española, cada vez más feminista. feminista.
El 49% de los jóvenes españoles se declara feminista, según el barómetro de juventud y género del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, que recoge también un aumento de las actitudes machistas. Entre ellos, cada vez ven más normal mirar el móvil de la pareja o califican los celos como prueba de amor.
Mejoran ligeramente los datos de siniestralidad en las carreteras.
5 personas mueren al día en accidentes de tráfico en España. En 2018, en total, fallecieron 1.806 personas, 24 menos que en 2017. Lo que se ha incrementado en un 45% son los atropellos mortales.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Estado de la circulación en las carreteras de Madrid. Mónica Sáez, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar densidad circulatoria de entrada a la capital por la A1 en Las Tablas y hasta Nudo Manoteras. También por la A4 a su paso por Pinto y por la A6 en El Plantío. De salida también van a encontrar dificultades en la A42 a su paso por Getafe y en la M40 congestionado el tramo de Coslada sentido a la A3. En el resto de vías, normalidad.
El tiempo.
Previsión meteorológica con ascenso de las temperaturas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ya lo estamos notando. A esta hora superando la barrera de los 30 grados. Llegamos a los 32 y a media tarde es fácil que los termómetros en las máximas alcancen unos 35-36 grados en la capital y en zonas del sur. De hecho, desde las 2 de la tarde está activado ese aviso amarillo por altas temperaturas. Las mínimas ya se instalan en noches tropicales. La próxima madrugada ya por encima de los 20 grados en Madrid y mañana las máximas muy parecidas a las de hoy. Pero mañana el aviso amarillo se va a extender por toda la Comunidad de Madrid. Por tanto, estamos en tiempo de canícula, tiempo de los típicos rigores del verano.
2 de la tarde, 36 minutos, ahora seguimos.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Todo apunta a una investidura fallida de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones ha dado por rotas las negociaciones con Pablo Iglesias, al que acusa directamente de haber convocado una consulta a las bases para justificar su negativa. Desde Podemos se muestran sorprendidos por el tono empleado por Sánchez. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha confirmado que ofreció a Pablo Iglesias ministerios para personas cualificadas de Podemos y lo rechazó. El presidente del Gobierno en la SER ha acusado al líder de la formación morada de haber roto unilateralmente las negociaciones con una consulta, dice, trucada para justificar su voto negativo, que coincidirá, dicho, con el de la extrema derecha.
Un cierre absoluto de puertas a cualquier tipo de negociación, una ruptura unilateral por parte del señor Iglesias de esa negociación. Y finalmente creo que en lo que estamos es en una mascarada bien grande del señor Iglesias para justificar su no a mi investidura por segunda vez.
Sánchez ha advertido de que con esta consulta decaen todas sus ofertas y que si su investidura es fallida, tampoco dejará de ser candidato. Deberá ser el rey quien decida si vuelve a proponerle. Sorpresa en Podemos por estas declaraciones. Su secretario de Acción de Gobierno, Pablo Echenique, en la Sexta, Pablo Echenique ha afirmado que ellos no dan por rotas las negociaciones.
Nosotros esperamos que el PSOE vuelva al talante
negociador. Para nosotros no, nunca está rota la posibilidad de que nuestro país sea un país mejor, y nosotros pensamos que eso pasa por un gobierno de coalición como tiene lugar en la mayoría de los países de Europa y en la mayoría de las comunidades autónomas.
Echenique está convencido de que no iremos a nuevas elecciones.
Sánchez ha trasladado toda la presión sobre Partido Popular y Ciudadanos, a los que sigue pidiendo que se abstengan para que la investidura no dependa de los independentistas. Los populares insisten en que no se van a abstener. Su secretario general, Teodoro García Egea, critica que el presidente del gobierno quiera una investidura a la carta.
El Partido Popular no le va a regalar la investidura a Pedro Sánchez. No vamos a permitir que Pedro Sánchez sea presidente ni por activa ni por pasiva. Y por tanto, lo que hemos tenido hasta ahora son muchas reuniones de Pedro Sánchez, pero ninguna oferta de Sánchez a los españoles.
También mantiene su posición de votar no a esa investidura de Sánchez. Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, le ha pedido que busque los apoyos en sus socios preferentes.
Que se deje de rondas de consultas con todos los partidos. Hay señalados unos socios preferentes, que hable con ellos, que intente llegar a acuerdos, que se dejen de personalismos y de peleas por las sillas y que pongan encima de la mesa una propuesta y busque los votos necesarios para poder sacar adelante esa investidura de acuerdo al mandato que tiene el señor Sánchez.
Y arrecian, entre tanto, las críticas contra la vicepresidenta del Gobierno tras decir que el feminismo no es de todas, que se lo ha currado el socialismo. Desde el Partido Popular y Ciudadanos, duras respuestas a esas palabras de Carmen Calvo Lupe.
Procedentes de varias mujeres del Partido Popular, como Andrea Levy o Cuca Gamarra, que reprochan a la vicepresidenta que se apodere del movimiento feminista. En parecidos términos se ha expresado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que habla del sectarismo de la izquierda rancia.
Yo le digo a la señora Calvo y a toda esta izquierda rancia sectaria que quiere apropiarse de esas luchas, que con nosotros no van a poder, que nosotros desde el principio estamos en esa lucha por la igualdad de la mujer y también por la no discriminación del colectivo LGTBI. Vamos a seguir estando ahí.
El asunto ha provocado un considerable revuelo sobre él. Le preguntaban esta mañana en Onda Cero a Patricia Ortega, la primera mujer general del Ejército de Tierra. Dice que no hay que mezclar igualdad con ideología.
Es mezclar un derecho humano, que es la igualdad, con ideologías. No creo que sea un tema de mentalidades políticas para nada. Ni, por supuesto, es un tema de las mujeres ni de los hombres, es de todos.
Desde las filas de su propio partido ha sido Susana Díaz, la expresidenta andaluza, quien ha tratado de lanzar un capote a Calvo al matizar que seguro que coincide con que el feminismo es de todas las personas que pelean por la igualdad para construir una sociedad mejor.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Con unos servicios mínimos del 75% en hora punta decretados por el Ministerio de Fomento, transcurre esta jornada de huelga en Renfe que se va a prolongar hasta las 11 de la noche. La compañía ha cifrado el seguimiento de la huelga en un 6%, teniendo en cuenta los trabajadores que podían hacerla, incluyendo tanto el turno de noche como el de mañana, mientras que el sindicato eleva esa cifra hasta el 70%. Jesús Clemente.
Cientos de trenes menos hoy en las vías españolas han afectado de manera dispar a los madrileños. Los hay que lo han sufrido y los hay que se les ha dado mejor incluso que un día normal.
No, francamente yo no he notado nada, porque como he salido de casa y pillado uno que pasa, pues directamente aquí a Gatocha. Vengo de Móstoles, pero ahora dicen que sí va a haber. O sea, ahora apunta, de momento ha estado bien.
Hemos consultado y en principio nuestro tren sale. Estamos esperando a que lo anuncien, pero en principio no nos hemos visto afectados.
No, de momento no nos ha afectado ninguno de los dos.
Sí, como de unos 10 minutos o así.
¿Qué línea?
La que viene desde Móstoles el Soto, la
C5. Sí, nos han quitado un tren. En la línea C3 de Pepinto, vamos, de Aranjuez a Madrid, nos han quitado un tren.
De momento no. No he notado ningún retraso.
No ha habido nada. Es cercanías, no hay nada.
Ligero impacto entre los viajeros de cercanías, algo más en trenes de media y larga distancia, una circunstancia criticada por los sindicatos, para los que 3 de cada 4 trenes han circulado, lo que califican como servicios mínimos abusivos. Se difuminan así, sostienen, sus peticiones, que pasan por la feminización del sector o el incremento salarial. Manuel Taguas es secretario del sector ferroviario de Comisiones Obreras.
4.000 millones de euros factura al día de hoy. 1.800 facturaba en 2005, más del doble.
hemos duplicado el número de viajeros transportados y, sin embargo, los trabajadores no han visto refrendado en sus retribuciones ese incremento de productividad.
Taguas ha añadido que no hay más hoja de ruta definida en lo que a paro se refiere, aunque ha advertido a los micrófonos de Onda Madrid que, de no satisfacerse sus demandas, repetirán paros en verano y otoño.
1.806 personas fallecieron en las carreteras españolas en 2018, 24 menos que el año anterior. Se trata de una pequeña reducción, un pequeño paso hacia la mejor situación, según ha explicado el director general de tráfico durante la presentación de los datos. Además de los fallecidos, otras 138.609 personas resultaron heridas en los casi 103.000 accidentes registrados en las carreteras españolas el año pasado, Lupe.
5 personas mueren al día en nuestro país en las carreteras. En el recuento de 2018 y tras 4 años de incremento, sin embargo, la trágica cifra se ha reducido, aunque muy poco, como ha destacado Pera Navarro, el director general de tráfico.
Es verdad que son muy pocos, pero quizá aquí yo destacaría que llevábamos 4 años aumentando los fallecidos por accidente de tráfico. Desde el 2013... iban aumentando los fallecidos por accidente de tráfico. Entonces, por primer año, bajan poco, muy poco, pero parece que inflexiona de alguna manera.
Las medidas son necesarias y efectivas, desde la reducción de la velocidad a la regulación de los patinetes. Es importante también, dice Navarro, la concienciación que llega de poner la siniestralidad en el debate social.
Con solo con que se hable, ayuda a la concienciación y tiene un reflejo en las cifras de siniestralidad. Segundo, sería quizá medidas. Entonces, si tú hablas de bajar de 100 a 90, si tú hablas de poner 30 kilómetros en las calles de un único carril, de regular los patinetes, poner, buscar alguna alternativa a los triángulos aquellos cuando tienes incidencia, suena. Aquí hay medidas y da una cierta credibilidad.
Casi la mitad de las víctimas son usuarios vulnerables, peatones, ciclistas y motoristas. Los motivos: la distracción, la velocidad y el alcohol. Por franja de edad, es llamativo el aumento de los fallecidos mayores de 65 años, alejando la idea de que los jóvenes son los más irresponsables. Por comunidades, Madrid es la cuarta donde más se ha reducido la siniestralidad.
Los equipos de rescate continúan la búsqueda de las 3 espeleólogas que el sábado se adentraron en una cueva del municipio de Arredondo, en Cantabria, y no salieron a la hora prevista. Julio César Cobos.
Un tercer equipo se ha introducido en la cueva Cueto Alventosa hace 3 horas y debería tener noticias de las 3 espeleólogas en poco tiempo. Cerca de 15 horas lleva buscándolas otro equipo que entró por la boca de Cueto para rescatarlas. Según los expertos, todavía estamos en un tiempo prudencial para no pensar en una desgracia. Según el jefe de Protección Civil en Cantabria, Miguel Gómez, hay muchas causas para que todavía estén en la cueva.
Sufrir un retraso, deshidratación, cansancio. Ya han decidido esperar y recuperar fuerzas y esperemos que los compañeros hayan contactado con ellos y vengan ya saliendo.
Desde el municipio de Arredondo se están coordinando todas las tareas de rescate y su alcalde, Leoncio Carrascal, también apostaba por la serenidad para encontrar con vida a las 3 montañeras.
El cansancio de los rescatadores, el cansancio de las chicas lleva a pasar esto, porque van muy, muy lentas. Es normal, eso es normal, o sea que no hay que alarmarse por eso.
Las espeleólogas tienen entre 30 y 40 años, son expertas, llevan material adecuado y se han introducido en una cueva muy complicada donde ya se han llevado a cabo varios rescates, según nos cuenta Martín González, uno de los coordinadores de este operativo.
Bueno, es una de las travesías más complicadas completas de España, con 800 metros de desnivel, casi 6 kilómetros y medio de recorrido, en la que te encuentras todo tipo de obstáculos propios de la espeleología: grandes verticales, pasos estrechos, pasos desfondados, trepadas, destrepes, caos de bloques, ríos, lagos, todo lo que se te puede imaginar de un espeleólogo lo tienen aquí en gran cantidad.
Un grupo de 9 personas ya fue rescatado en esta cueva en 2012 después de permanecer 30 horas en el interior de la gruta por una subida de agua en el interior.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es. Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La juventud española es cada vez más feminista, así lo pone de manifiesto el último barómetro Juventud y Género del Centro Reina Sofía de la FAD. Marta.
Sí, en 2017 se consideraba feminista casi el 35% de la población joven de 15 a 29 años y en 2019 ese porcentaje asciende al 49%. Es un dato muy positivo, señalan desde la FAD, pero nos dicen aún hay pautas que preocupan y que tienen que ver con el control. Aumentan las actitudes machistas, entre ellos Eulalia Alemani, directora técnica de la FAD.
Temas como por ejemplo, tenerte que vestir para agradar a tu pareja, el tema de los celos, ¿no? Esto que denominamos, unos signos bastante importantes de control a la pareja, vemos que esas posiciones se mantienen o han aumentado en los hombres.
Entre la población joven persiste la imagen de la masculinidad y feminidad asociada a elementos tradicionales. Además, este grupo de población sigue percibiendo situaciones de discriminación por razón de género. La conclusión principal del estudio es que crecen los jóvenes españoles que se declaran feministas, pero también aumentan esas actitudes machistas entre ellos.
Las alergias a los fármacos y algunos alimentos se están incrementando de forma exponencial en los últimos años. Así lo ha puesto hoy de manifiesto la coordinadora de la Red de Alergia del Instituto Carlos III de Madrid durante los cursos de verano del Escorial, Pilar Rivera.
Una realidad cuyas causas se desconocen, pero con claros y variados síntomas agravados por la contaminación. María José Torres es la coordinadora de la Red de Alergia del Instituto Carlos III.
Eso está claramente demostrado, que el polen se modifica con la contaminación. Y eso se vio ya, hay estudios antiguos, por ejemplo, los polenes de ciprés, que se utilizan de seto para las autovías, con el diésel se modifica y se convierte en más alergénico.
Los alergólogos insisten en la necesidad de un diagnóstico preciso para un tratamiento eficaz, por ejemplo, en enfermedades como el cáncer.
Y en algunos casos lo que se hace es desensibilizar, que es darle el fármaco de una manera específica para que el paciente lo tolere. Y eso se hace mucho con los quimioterápicos, con el tratamiento para el cáncer, porque el paciente necesita ese fármaco específico para tratar su patología.
En el encuentro se ha puesto de manifiesto la importancia de la red Aradial en su faceta multidisciplinar.
Noticia también en Getafe, donde la policía local ha presentado hoy los nuevos vehículos que se incorporan al cuerpo. Allí ha estado en esa presentación Cristina Espina.
Se trata de un vehículo camuflado destinado a vigilancia de paisano y 6 nuevas patrullas con el rótulo de la Policía Municipal adquiridas mediante el sistema de arrendamiento con opción a compra, de las que 4 cuentan con el kit de personas detenidas con mamparas de separación y suelo posterior con desagües. Escuchamos a la alcaldesa Sara Hernández.
Que es una reivindicación sindical de mucho tiempo, que contengan las condiciones de seguridad adecuadas para que los profesionales puedan intervenir en el caso que haya personas detenidas con total y absoluta seguridad.
Además, hoy se incorporan también al trabajo 9 nuevos agentes. Es un ejemplo, según insiste la regidora, de que esta legislatura será la de la seguridad.
Los próximos 4 años, la próxima legislatura, será la legislatura de la policía local. Tenemos en previsión 35 nuevas plazas, que representará la mayor oferta, la mayor convocatoria llevada a cabo desde el Ayuntamiento de Getafe en toda nuestra historia democrática. De esas 35, 25 serán de nueva incorporación. Además, tenemos que añadir 5 nuevas plazas de oficiales.
Con estas mejoras, ha destacado la primera edil, el cuerpo cuenta ya con más de 250 agentes de policía y 34 vehículos rotulados al servicio del ciudadano.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Iker Casillas será el enlace entre la plantilla y los demás estamentos del Oporto. Es un alejamiento de momento provisional de los terrenos de juego, no una retirada. Y lo hace mientras se recupera del infarto que sufrió a principios de mayo.
Bueno, vamos a hacer una cosa diferente a lo que habitualmente hacía, que era estar en el campo de yoga. Pues ahora voy a intentar hacer un nexo entre equipa y club, ¿no? El míster habló conmigo época pasada cuando aconteció este suceso. Y me dijo que quería que ficase aquí con ellos, que estuviera pertiño de los jugadores más nuevos, porque iba a haber varias mudanzas y voy a intentar hacer todo lo posible para poder ayudar a todos los compañeros que han ficado aquí y a los que han venido nuevos.
Sexto día del Real Madrid en Montreal y la dureza de la pretemporada ya está causando estragos. Brahim sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y estará un mes de baja. Además, Modric está tocado e Isco, que aterrizó ayer en Canadá tras su segunda paternidad, comenzará a trabajar también con el ponerse al día en la jornada de descanso que ha convocado Zidane para el día de hoy. Zidane volverá en las próximas horas a la concentración tras acudir al sepelio de su hermano en Marsella y se reunirá con el presidente Florentino Pérez para terminar de cerrar la plantilla. Al frente de la nave blanca, junto a Sergio Ramos, Marcelo, que ya suma su 14ª temporada en el Real Madrid.
Siempre digo que para mí estoy cumpliendo un sueño, ¿no? De estar aquí en el mejor club del mundo, y la verdad que mi 14ª temporada, tengo la misma ilusión desde cuando he llegado. Todos los días afronto como un objetivo más. Nuestro objetivo es este, es trabajar, dar lo máximo aquí para poder aguantar hasta el final de la temporada y pelear por todo. Si estamos bien físicamente toda la temporada, eso es lo que nos va a ayudar mucho.
Y Antoine Griezmann ya se entrena con el Barça, pero hay lío a la vista. El Atleti pide 80 millones de euros más y, escuchando a los presidentes del Atlético y del Barça, queda claro que sus diferencias no se acaban con la presentación del francés.
Cuando el club, a través de un comunicado oficial, ha dicho esto, será porque tiene las pruebas. Reclamaremos la cantidad que realmente consideremos necesaria.
No creo que tenga ninguna prueba, porque no hay pruebas, no hay nada, ¿no? Contactamos con Antoine Griezmann después de que inició ese vídeo en el cual se despedía la afición del Atlético de Madrid, y fue a finales de mayo. Por lo tanto, no hay nada del mes de marzo, ni de abril, ni de nada.
En la pretemporada de Los Ángeles de San Rafael, Diego Costa ha abandonado hoy antes el trabajo con molestias y Oblak y Coque siguen al margen. Getafe, Gakpo y Álvaro Jiménez cedidos al Depor y al Albacete. Y hay más movimientos de mercado de última hora. Por ejemplo, el Sevilla ha fichado a Oliver Torres, ex del Atlético de Madrid, por 12 millones de euros. Y hoy el Rayo ha fichado al delantero de 34 años, Federico Pío Bacari, procedente del Córdoba. Y el presidente Raúl Martín Presa ha presentado la campaña de abonos y las equipaciones del retorno a primera, y por primera vez habrá un abono femenino.
Un abono que va a oscilar según las categorías en torno a una repercusión mínima de 3 euros partidos, pero lo primero, en un club como el Rayo Vallecano, en el que defendemos la igualdad, para defender la igualdad hay que defenderla en derechos, pero también en obligaciones, porque si no, no es una igualdad real. Pensamos abrir 2 partidos el estadio. Esperemos que quizás la demanda nos obligue a que sean prácticamente todos.
El Rayo viaja esta tarde a Austria para continuar con su pretemporada. Y vamos a acabar con la página polideportiva. Novak Djokovic ha revalidado su corona en Wimbledon tras imponerse a Federer. Se afianza en el número 1. Ahora el suizo es el número 2 por delante de Nadal. En Fórmula 1, en el Gran Premio de Silverstone, séptima victoria de Hamilton y nueva remontada de Carlos Sainz, de 13º a 6º. Además, España campeona del mundo de hockey y patines femenino en Barcelona. Victoria en la final por 8-5 frente a Argentina. Es la tercera vez consecutiva que España consigue alzarse con el título. Baloncesto, España y Francia albergarán el Eurobásquet femenino de 2021 y el exjugador del Real Madrid, Onyen Kuzmic, está en coma inducido tras sufrir un grave accidente de tráfico en Bosnia, y según el Estrella Roja, su actual club padece graves lesiones en la cabeza y en el pecho. En el Mundial de Natación de Corea, la selección de waterpolo ha ganado 23-3 a Sudáfrica y Ona Carbonell se ha clasificado para la final del ejercicio libre de sincronizada. Y acabamos con el Tour, hoy décima etapa, previa a la jornada de descanso, 217 kilómetros de media montaña con 3 puertos de tercera y 1 de cuarta categoría y nueva defensa de liderato para el francés Alaphilippe.
Y además la agenda de cultura que ha preparado José Luis Urgel. La Biblia, un viaje por las lenguas del mundo.
Con más de 6 millones de ejemplares publicados, la Biblia es el libro más editado de la historia. Es también la obra más traducida y hoy puede leerse total o parcialmente en 3.300 lenguas. La exposición que acoge el Centro Caixa Forum muestra la colección de Biblias del andorrano Pere Roquet, que nos permiten valorar la diversidad lingüística mundial y darnos cuenta de que cada lengua es una ventana al mundo. Eva María Nogués pertenece al área de programación de Caixa Forum Madrid.
Se trata de una exposición de lenguas, además de Biblias. Pere Roquet obtuvo su primera Biblia en un viaje a Kenia, la que un misionero le regaló una Biblia en lengua turcana. Ahí se inició esta pasión. Hoy en día la colección reúne 1.600 ejemplares de la Biblia en 1.900 lenguas.
La compañía Contando Hormigas presenta El sueño de Segismunda.
Una versión libre de la vida sueño de Calderón de la Barca. El director de la obra, Ignacio Calvache, plantea la libertad que tienen las personas para gobernar nuestras propias vidas. Es también un juego de los distintos planos de la realidad. La obra, que llega a la sala Nave 73, se va a representar durante hoy y mañana a partir de las 8:30 de la tarde.
Por todo lo que es nuestro acervo cultural, toda nuestra diversidad, toda nuestra riqueza y nuestra pasión. Y hacemos un recorrido también por los mitos más internacionales como Don Quijote, Don Juan o Carmen, pero mezclando la tradición.
Es un recorrido a través de la danza y la música con el flamenco.
El espectáculo Eñe, Spain Spectacular Show, que trata de redescubrir nuestro país, su cultura, su arte, gastronomía, sus ciudades, paisajes y sus gentes, hasta el 30 de agosto, de lunes a sábado, en el Teatro Calderón. Put your head on my
El cantante y compositor canadiense Polanka va a actuar esta noche en el Teatro Real.
A partir de las 9:30, un concierto enmarcado en el Universal Music Festival, por el que pasan durante este mes de julio artistas nacionales e internacionales icónicos de la música.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Investidura en el aire.
Sin novedad en la Comunidad de Madrid, aunque el presidente en funciones ve cada día más cerca ese debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso.
Vox, los últimos días, se está viendo cómo están matizando muy mucho su discurso, sus reivindicaciones. Ciudadanos también está teniendo la generosidad que demandaba Vox, y el Partido Popular pues está en el centro tendiendo puentes a un lado y a otro.
Pedro Sánchez ha dado también hoy por rota la negociación con Podemos, califica de mascarada la consulta de Iglesias y cree que solo pretende justificar su no a la investidura.
Calificó de idiotez, y además lo dijo así, idiotez, esta propuesta. Y precipitó también una consulta que se dio a conocer por la tarde ante los medios de comunicación. Por tanto, estamos hablando claramente de un cierre absoluto de puertas a cualquier tipo de negociación, una ruptura unilateral por parte del señor Iglesias de esa negociación, y finalmente creo que en lo que estamos es en una mascarada bien grande del señor Iglesias para justificar su no a mi investidura por segunda vez.
Y hay respuesta, Pablo Echenique.
Nosotros esperamos que el PSOE vuelva al talante negociador. Para nosotros nunca está rota la posibilidad de que nuestro país sea un país mejor, y nosotros pensamos que eso pasa por un gobierno de coalición como tiene lugar en la mayoría de los países de Europa y en la mayoría de las comunidades autónomas.
Denuncias en los tribunales.
Podemos lleva a Vox a la Fiscalía por un delito de odio contra el colectivo LGTB, y Más Madrid pide amparo al Constitucional por la composición de la mesa de la Asamblea. Consideran que no es proporcional a los diputados de cada grupo.
Martínez Almeida, primer mes como alcalde.
Ha hecho balance y, como cuando lideraba la oposición, también ha criticado al ejecutivo de Manuela Carmena. Afirma que la exalcaldesa dejó un incumplimiento masivo de la regla de gasto.
Eso que ellos decían que eran cuentas, no eran cuentas, eran cuentos por parte de Manuela Carmena y de su equipo de gobierno. Estaban o pretendían incumplir la regla de gasto en más de 400 millones de euros. No es cierto tampoco ese superávit que iban a dejar, sino que se iba a reducir en una cuarta parte como consecuencia de las políticas económicas del anterior equipo de gobierno.
En este caso tampoco ha tardado en responder el responsable de esas cuentas, Jorge García Castaño.
Es normal que en los primeros trimestres haya un desvío en regla de gasto, no en déficit. En déficit no hay ningún desvío. Es normal, nosotros incluso en el tercer trimestre de la del año pasado teníamos un desvío de 200 millones y al final cumplimos regla de gasto. Igual que lo tenía la Comunidad de Madrid y al final cumplió regla de gasto, es decir, está en sus manos hacer lo que quieran hacer.
Localizadas en buen estado las tres mujeres desaparecidas en la cueva de Cueto Coventosa.
Hasta un tercer equipo de protección civil ha entrado en esa cueva, la más vertical y profunda de toda Europa, para buscar a las tres espeleólogas catalanas que finalmente han aparecido en buen estado. Las tres mujeres eran deportistas experimentadas y han sabido salir de allí.
Mejoran ligeramente los datos de siniestralidad en las carreteras.
5 personas mueren al día en accidentes de tráfico en España en 2018. En total fallecieron 1.806, 24 menos que en el 17. Lo que se incrementó fueron en un 45% los atropellos mortales.
Jornada de huelga en Renfe.
La compañía, que ha cancelado 320 trenes, cifra el seguimiento en un 6%, mientras el sindicato convocante, Comisiones Obreras, lo eleva hasta el 70% y denuncian el abuso de los servicios mínimos.
Sí, nos han quitado un tren. En la línea C3 de Pepinto, vamos, de Aranjuez a Madrid, nos han quitado un tren.
No, de momento no nos ha afectado ninguno de los dos.
No ha habido nada. Cercanías no hay nada.
Denunciado el piloto de un dron que sobrevoló el espacio aéreo de Barajas.
Lo hizo en repetidas ocasiones. Las sanciones pueden llegar hasta los 90.000 euros en caso de operaciones recreativas y hasta 250.000 en caso de operaciones especializadas como tomar fotografías aéreas. Portavoz de la Guardia Civil.
Detectan a una persona la cual está sobrevolando con un dron y que no tenía, por un lado, ni siquiera los permisos que tiene que tener, pero por otro tampoco tenía identificada la aeronave. Esto es lo que ha ocasionado a su identificación y a su propuesta para sanción. Es importantísimo que las personas que quieran utilizar los drones en Madrid comprueben en primer lugar dónde lo pueden hacer, porque se enfrentan a unas multas muy elevadas.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.